Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es Keiko, eterna perdedora. Así que vamos con el tema del programa de hoy. Y justamente la pregunta que hemos planteado para hoy ¿es Keiko una mala perdedora? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? Bueno, lo que tenemos es que ya estamos en los días finales en los cuales se debe dar la proclamación de Pedro Castillo. Es inminente, hasta los más negacionistas, fujimoristas, ya reconocen que es cuestión de horas y se va a producir el anuncio. Pero lo que sucedió el día sábado es que Keiko Fujimori, no diría que sorprendió a la gente, pero hizo el anuncio que parecía evidente por todo lo que ha venido diciendo, y dijo: no voy a reconocer el resultado. Lo cual nos lleva al año 2016, que fue cuando tampoco quiso reconocer el resultado del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski y se dedicó a hacer la vida complicada a ese gobierno y a someter a la institucionalidad con sus pataletas no resueltas. ¿Viene Keiko en esa dirección en los 5 años que vienen? ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo siento que el título alude sobre todo para mí a qué va a hacer Keiko ahora. Es decir, no reconocer el triunfo de Castillo es una manera eficacísima de mantenerse indefinidamente en la condición de perdedora, ¿no es cierto? Un nuevo presidente no necesita el reconocimiento de su rival, solo necesita la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Y en esa medida es un gesto que la autoarrincona en esta situación, porque dentro del Congreso hay gente, fujimoristas y no fujimoristas en la derecha, que tienen sus agendas, que tienen sus tareas, que tienen que hacer cosas, ¿no es cierto? Evidentemente que Keiko Fujimori no reconozca el triunfo de Castillo no significará que sus congresistas no reconozcan, ¿no es cierto?, la votación gracias a la cual ellos han llegado al Congreso. Quizá el día de la juramentación se paren y se vayan, en fin, hagan gestos, ¿no es cierto? Todo eso está ahí esperando a los tituleros de los periódicos y de la televisión. Pero yo siento que nada más. Y eso a su vez abre las puertas a qué va a pasar políticamente con ella a partir de acá. Y le va a ser fácil mantener el liderazgo de esa bancada. Le va a ser fácil mantener el liderazgo del fujimorismo fuera del Congreso incluso. No nos olvidemos que su actitud del 2016, ¿no es cierto?, y su estilo de gobierno ya le produjo un desafío importantísimo a su liderazgo, que fue toda la campaña de su hermano Kenji, ¿no?, que a su vez terminó pues en esta zancadilla que le puso al hermano y que puso en jaque un poco el sentimiento dinástico de la familia Fujimori. Ese asunto no se resolvió en la campaña, ¿no es cierto? Keiko Fujimori se acercó un poquito, pero un poquito, ¿no es cierto? La mamá, la señora Susana Bucci, también se acercó, pero un poquito nomás. Entonces, ¿qué pasa con ella ahora? ¿Es posible vislumbrar un nuevo líder fujimorista? No dinástico, digamos. Pensaría que eso puede suceder. Si el comercio ha podido pasar a directores cuyo primer apellido no es Miro Quesada, yo pensaría que Fuerza Popular puede hacer algo parecido. Sí. Ahora, una salvedad: si ella reconoce el triunfo de Castillo, cosa que no debemos descartar y que puede producirse, quizás se beneficie pasando de eterna perdedora a eterna candidata, ¿no es cierto? Que de todas maneras es mejor. Yo no descarto que si mueve bien sus cartas a partir de acá, la podríamos ver el 2026 otra vez prometiendo y moviéndose. Porque finalmente el tema no es solo cuán bueno o no es el candidato, sino quién tiene al frente. De pronto se le aparece la Virgen y le toca candidatear con alguien que le asegure la victoria.
Pero además, Mirko, a mí lo que me parece importante en el caso de Keiko Fujimori es que ella representaba o lideraba la oposición, ¿no? Política en el Perú. Y cada vez más se está alejando de ese rol porque no reconocer finalmente el triunfo del señor Castillo la convierte en alguien que está buscando de manera persistente deslegitimar un proceso electoral. Y eso es, de alguna manera, no respetar las reglas de juego en donde ella debería jugar justamente con el rol de la oposición. Y más bien, ese espacio que le tocaría naturalmente se lo está dejando a, por ejemplo, a Rafael López Aliaga, que lo está usando de una manera mucho más inteligente para posicionarse. Entonces, incluso respecto de ella, porque mientras ella puede aparecer ante la opinión pública, voy a usar un término que no es mío, sino de su propio hermano, como alguien que llora o está en un duelo permanente, porque esto es un duelo, o sea, la negación y después vendrá la rabia y la rabieta y lo que sea, el plan de no saber perder del llorón, el otro está capitalizando esa situación para de alguna manera convertirse en el líder de la oposición, que definitivamente es muy importante siempre en los gobiernos democráticos. O sea, un gobierno democrático necesita el check and balance, que no solamente es institucional, sino también desde el juego político. Y a mí eso es lo que me resulta un poco increíble, ¿no? Con toda la experiencia que ella puede tener, es una política que incluso se ha hecho muy joven, ¿no? Ha sido primera dama, no tenga la capacidad de entender que está perdiendo ese espacio y que, como estábamos diciendo al comienzo, probablemente lo único que nos está demostrando es que endémicamente, o sea, su condición ya era la de perdedora. Siempre lo fue. Entonces, ya no creo que ni siquiera en un segundo intento, bueno, no un segundo, ya sería que un cuarto intento logre algo interesante en el Perú, porque su rol, su capacidad de convocar como oposición está mutando a una situación donde es más bien deslegitimar algo que ha sido reconocido por todo el mundo internacionalmente, localmente, en fin, como algo regular, ¿no? Las que son estas elecciones.
Puedo imaginarme la frase para la serie sobre Keiko Fujimori en Netflix: llegó para perder y lo logró, ¿no es cierto? Es un poco lo que viene implícito en tu comentario. Sí.
Augusto, estás con el mute.
Muy bien. No es la única personalidad política en la historia peruana de losers, ¿no? Se me ocurren algunos nombres, pero Lourdes Flores es alguien que perdió sistemáticamente, y Luis Bedoya Reyes también perdió la presidencia muchas veces, y no sé, uno puede ampliar la lista de personas. Verónica Mendoza ya lleva dos derrotas consecutivas, pero hay un esfuerzo de persistencia. Pero tiendo a creer que por el comportamiento de Keiko, yo la escuché con mucha atención, porque me estaba esperando, el día sábado estaba sin nada que hacer, y escuché Keiko su discurso, justo cuando empezaba un partido de fútbol, ya no me acuerdo cuál, el de Argentina, y lo digo con toda claridad: no vamos a reconocer este fraude en mesa, y era como que era tora, y que se iban contra Pearl Harbor otra vez a atacar. Y entonces eso me hace adelantar que va a repetir lo mismo de siempre. Pero me parece que si viera las cosas para adelante, que no solo es que Keiko Fujimori ya fue en la política peruana, sino que el fujimorismo como corriente se va a ir diluyendo, y que de alguna manera Pedro Castillo es el Alberto Fujimori 30 años después, que abre otra etapa en la política peruana. Y esos 30 años, creo que si uno lo ve en perspectiva dentro de algún tiempo, va a ser el tiempo del fujimorismo. Alberto Fujimori llegó el 90 y no se fue el 2000. El fujimorismo ha sido el gran actor político de esas últimas tres décadas en la oposición, en el gobierno, pero los que cortaron el jamón fue el fujimorismo. Creo que eso ya se acaba con esta derrota de Keiko Fujimori, y que no veo a Kenji Fujimori con fuerza, ni a ningún otro F en la familia, y que más bien hay muchos aves carroñeras que están en el camino para ver cómo se llevan ese espacio de la derecha. Y ahí está claramente López Aliaga y otros para decir: yo me apropio de este espacio y ahora construyo una derecha bien bruta y bien achorada, como la de Bolsonaro, como la de Trump, porque ahí está la luz, ahí está el camino, y van a ir por ahí. Y que el fujimorismo va a ser recordado como algo que ocurrió en esos 30 años, pero que ya entró en el declive, porque en el Congreso se van a ir diluyendo su bancada, van a ir buscando dónde se agrupan. Creo que ya fue. Y entonces Keiko Fujimori va a ser la que entierre el partido, porque no supo darle una perspectiva más amplia y solo quería ganar, y solo logró perder.
Ahora, ¿por qué tomó esa decisión? ¿No es cierto? Mi sensación es que en algo ha ayudado el gesto de Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Vargas Llosa comenzó apoyándola a regañadientes realmente, ¿no es cierto?, como el mal menor, pero ha terminado siendo sin duda alguna el primer activista, ¿no es cierto?, de su sector, de su bando, de su gente. Y de alguna manera estas declaraciones de un Vargas Llosa que ya no solo grita fraude en los escenarios internacionales, y que ya está intentando arrastrar al actual gobierno, ¿no es cierto?, declarando que ha sido partidista, que se ha metido en la campaña y acusándolo de la victoria de Castillo, otras tantas palabras, eso la puede haber animado, en el sentido de que todavía hay una lucecita internacional al fondo de este túnel de la derrota del 2021, ¿no? Creo que es un error, ¿no es cierto? Creo que Mario Vargas Llosa tiene su propia dinámica, su propia forma de actuar, finalmente su propia política, y que es él quien de alguna manera ha contribuido a impedirle una derrota honrada, digamos, ¿no es cierto? A impedirle una derrota lógica y racional. Porque finalmente a Vargas Llosa no le cuesta nada. Al meterla en este callejón sin salida, de alguna manera puede hasta estar pensando que se está lavando un poco la cara, ¿no es cierto?, de su fujimorismo de este año.
Claro, pero Mirko, hay que saber también escoger los consejos, ¿no? O sea, al margen de que Vargas Llosa se haya convertido en su aval o su coach político, también está en ella tener muñeca para saber qué es lo que le conviene o no, ¿no? Y bueno, pues, o sea, en un momento pudo haber servido para eso, para darle un aval, pero ya cuando es tan evidente la realidad, insistir en eso, aun cuando sea el señor Vargas Llosa, también te habla a ti del criterio de ella misma como una política, ¿no? O sea, ese es un punto importante. ¿No será que Keiko ha escuchado a mucha gente y al final ella misma no tomaba las decisiones y era una persona más bien muy propensa a escuchar, y al final del día no era la que tomaba las decisiones, sino que escuchaba? O sea, no sé si sean en verdad, ustedes han visto esos audios del señor Montesinos en la cárcel, diciendo que estaba tan mal asesorada que es el momento en que él ya debe empezar a asesorarla. Bueno, no sé si es específicamente ella, pero habla de una chica, y entonces eso te da un indicio, ¿no? Es una persona que seguramente es proclive a escuchar mucho los consejos, pero al final del día quien toma las decisiones es uno mismo, con más razón alguien que aspira a gobernar un país, ¿no? Entonces, ahora, tal vez uno de los errores ha sido eso, escuchar tanto al resto y no escucharte así.
Sin embargo, cuando te escucho, trato de evocar quién puede haber aconsejado en público que nosotros podamos registrar esta salida de preferir un horror sin fin a un final horrible, ¿no es cierto? Y el único que me parece que está puesto en esa línea es Mario Vargas Llosa, que no lo ha dicho, pero que lo ha implicado en el sentido de decir, sigamos, ¿no es cierto?, con este asunto más allá de la programación. ¿No es cierto? Y me pregunto además si Mario Vargas Llosa va a reconocer al nuevo gobierno, o si lo va a negar en la línea de Keiko Fujimori. Ahí sabremos efectivamente quién es el discípulo y quién es
el maestro. Así es.
Era como una paradoja, porque la última novela de Mario Vargas Llosa, que es Tiempos Recios, habla de la historia justamente del gobierno de Jacobo Árbenz, que era alguien a quien le decían que era comunista, y era comunista, y era comunista, y se lo acaban trayendo abajo porque era comunista, pero el libro es como una defensa de la vida de ese señor Jacobo Árbenz, y ahora Vargas Llosa como que como que ha pasado en el otro lado, con Pedro Castillo, ¿no? Al decir es comunista, y a veces hace la profecía autocumplida, pero yo sí siento que ahí hay un problema de falta de información, porque, ejemplo, es muy difícil que alguien que esté viviendo la política peruana pueda pensar, salvo que sea Keiko Fujimori, que Francisco Sagasti ha tomado partido por la candidatura de Castillo contra Keiko Fujimori. Eso no se sostiene. Y otra expresión de los problemas que tiene la derecha en general, creo que tiene un problema de representación, porque alguien como Daniel Córdoba, que pasa a ser llamado, que es calificado por Vargas Llosa como la cabeza de esta protesta, uno dice, no sé, esta protesta merecía mejor cabeza, y no este desvarío que acaba en un papelón. Y la pregunta ahora es, estos aliados de Keiko Fujimori, ¿la van a acompañar en su protesta del golpe de Estado que quiere armar Keiko Fujimori? ¿O van a decir, un ratito, el partido acabó con ya el fallo del jurado, como han dicho y han repetido, el jurado tiene la última palabra, o se van a embarcar en este golpe, que siento que es la gran línea a la cual va a ir Keiko Fujimori, que es cómo derrocar al señor Pedro Castillo? Antes van a traerse abajo a la señora Dina Boluarte, entonces queda como solito Castillo, lo vacan, entra alguien del Congreso y llama, como recién arranca, a un nuevo gobierno a finales de o al comienzo del año 2022. Y esa es la historia que creo que está cantada, que quieren armar. ¿La van a acompañar en eso? Yo dudo que Vargas Llosa la vaya a acompañar, pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Ojalá que no, porque la verdad que además de que ser poco creativo, eso de volver a repetir la misma estrategia, sinceramente, si es tan predecible, Augusto, entonces el resto de agentes que están en la cancha política pueden tomar acciones de una vez, pues no, porque si es tan predecible lo que va a pasar, seguramente el señor López Aliaga tendrá algún juego distinto, ¿no? Porque
claro, sí. Ahora, acá, por favor, sí. Te escucho.
No, dale.
No, solo quería decir que el tema de la vacancia sería un riesgo asociarlo exclusivamente con un golpe fujimorista, digamos, ¿no es cierto? No solo porque yo no sé si el fujimorismo tenga los votos necesarios para eso, y porque hemos visto que el gusto por vacar es previo a la situación que estamos comentando,
¿no es cierto? Claro.
Y que en ese sentido, hoy hay voces, no solo en la derecha, hay voces en la izquierda, cuando uno escucha a los diputados reunidos en Puno hace una semana, y otras voces, uno ve que el impulso a la vacancia puede venirle a Pedro Castillo desde cualquier lado, ¿no es cierto? Sí. Y que es un tema en el cual, además, pareciera, de las veces que hemos visto votaciones en este Congreso, le viene fácil a una mayoría de parlamentarios, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay dos situaciones bien distintas, el golpe de Keiko Fujimori y la vacancia, digamos, como segunda naturaleza del parlamentario peruano a estas alturas, producto de la pugna entre el legislativo y el ejecutivo, ¿cierto? Porque hay el otro tema, que el famoso golpe de Keiko Fujimori en realidad no beneficia a Keiko Fujimori. O sea, sí, ese golpe parlamentario beneficiaría a los que tienen fuerza en el Congreso y pondría en la presidencia, dentro de esta hoja de ruta golpista que menciona Augusto, a un señor Montoya que no tiene nada que ver con el fujimorismo, que yo sepa, que incluso lo puede ver como unos progres indecisos y peligrosos. Entonces, hasta en eso, Keiko Fujimori creo que tiene el camino bloqueado.
Muy de acuerdo, porque incluso en ese camino lo que va a pasar es que va a haber gente como López Aliaga o gente como Montoya que le van a decir, no mamita, el golpe lo hacemos otros, tú no sirves ni para hacer un golpe, tú eres una loser, que es el tema de la eterna perdedora.
Con lo cual,
contigo no nos sirve ni para ganar con los votos, ni para ganar con las botas. Así es que no sirves.
Y en esa lista, yo añadiría a César Acuña, ¿no? que está cerca de Vargas Llosa y que se puede volver un instrumento importante en la búsqueda de una vacancia.
como sea, pero van a ser tiempos recios los que vienen. Va a ser interesante. Y sí.
Encuesta.
A ver, Anda Winner es la Winner is. Keiko es mala perdedora. Sí, 89%. Primera vez en tiempo que la audiencia coincide con lo que plantearon. No, 11%. Hemos sido persuasivos. Creo que la pregunta estaba un poco facilita hoy día. Listo. Entonces nos vamos. Muchas gracias por su atención, que ha estado la audiencia el día de hoy. La verdad que estupenda. Y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.